Los temas que interesan. Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
¿De dónde nace el amor? Primero, si lo ha conocido.
¿El amor? Y alguna idea tengo. Me han contado algunos amigos que conocen el tema. Yo la verdad es que de eso no te puedo hablar mucho porque lo he practicado solo besando estampitas. En mi infancia católica. Pero después ya no.
¿Qué busca el amor? ¿De qué nace? ¿Qué busca?
El amor, supongo que el amor entre la pareja.
Sí, claro.
Que puede ser hombre-hombre. Claro, ahora claro. Por fin se empieza a aceptar eso, mujer-mujer.
No. ¿Y cuál es el principal enemigo, usted que tiene experiencia del amor?
Yo creo que es la necesidad de no terminar en uno mismo, ¿verdad? En esta necesidad humana de ser dos. Que ahí los hombres corremos con desventaja. Porque nosotros no podemos ser dos, y ella sí. Al menos mientras duran los 8 o 9 meses del embarazo, una mujer es dos.
Sí.
Y ese gustito no lo tenemos, lo podemos imaginar, pero no lo podemos conocer. Y yo creo que esta necesidad de ser, de que dos sean uno, de que uno más uno dé como resultado uno. Esta necesidad, que es un hambre imposible de saciar, ¿verdad? Es la que nos conduce a buscar y a encontrar muchas veces el amor en pareja. Pero claro, el amor en pareja, ahí es donde uno descubre que en realidad esta idea de que uno más uno es uno nace de que uno quiere que el otro sea como uno. O sea, que es una estúpida proyección machista de la forma más repulsiva de la propiedad privada, que es la propiedad privada de las personas. Que en realidad una buena relación de pareja es cuando uno más uno da dos. Y cada uno de los dos tiene igualdad de derechos.
Claro, pero es muy raro que la llamen esposa, ¿verdad?
Sí, por algo será. Sí. La atada, la prisionera.
Prisionera.
Y esposo, ¿verdad? También. Esposo también está atado. O sea, se vive el vínculo conyugal en realidad como una prisión. El lenguaje lo delata.
Pero todas las parejas a lo largo de la historia han fracasado, ¿no? ¿Hay alguna fórmula que podría funcionar mejor?
Ah, yo no sé. Yo no tengo fórmula. Sé que el amor, cuando es verdadero, nace y muere continuamente, y que se transfigura, y claro, que cambia, y que no cesa de cambiar. Como todo lo que está de veras vivo, ¿verdad?
Qué maravilla esa voz tan varonil, aguardentosa, diría yo. Es la voz de Eduardo Galeano, del escritor uruguayo, sí, a quien tuve el gusto de conocer. Entrevisté en dos oportunidades. Él no era muy afecto a los reportajes, pero bueno, yo tuve la suerte de hacerlo. Y además, un hombre delicioso para escucharlo y para leerlo, por supuesto. Un 3 de septiembre, igual que hoy, nacía Eduardo Galeano, en 1940, claro, hace 77 años. Eduardo Germán María Hughes Galeano, que nació el 3 de septiembre de 1940 en Montevideo, Uruguay, periodista y escritor, nació, se crió en el seno de una familia de clase alta y católica, y tomó el apellido de su mamá, Licia Esther Galeano, para su nombre profesional, artístico, digamos. Durante su juventud, Eduardo Galeano trabajó como obrero, mensajero y cajero de banco, entre otros oficios. Además fue dibujante. Vendió su primera caricatura en 1954 al seminario socialista El Sol, donde ahí inició su carrera periodística. Posteriormente pasó al semanario Marcha, donde se desempeñó como editor y trabajó junto a grandes, por cierto, como Vargas Llosa o Mario Benedetti. Además cumplió la misma función en el diario Época. Como consecuencia del golpe de Estado en el 73, Galeano abandonó Uruguay, se exilió en nuestro país, en la Argentina, donde fundó la revista cultural Crisis, memorable revista que hasta al día de hoy conservo ejemplares. Crisis y España, su obra más conocida, Las venas abiertas de América Latina, fue publicada en 1971 y había sido censurada por el gobierno uruguayo. Exiliado en España, escribió otra de sus obras más reconocidas, la trilogía Memoria del Fuego. En el año 1985, de regreso en Montevideo, fundó el Semanario Brecha, junto a Benedetti y otros periodistas que habían formado parte de Marcha. Inolvidable. En el ámbito político, Galeano apoyó diferentes candidatos e iniciativas. Apoyó al candidato a la presidencia de su país, Tabaré Vázquez, e impulsó, junto a escritores como Gabriel García Márquez y Ernesto Sábato, la demanda de soberanía por parte de Puerto Rico. No solo Estados Unidos, sino algunos países europeos han sembrado dictaduras por todo el mundo y se sienten como si fueran capaces de enseñar lo que es democracia, declaraba Galeano en una entrevista. En otra, decía que, otra que brindó poco tiempo después, antes de morir, Galeano se refería a una comunicación que tuvo con el expresidente Juan Domingo Perón. Durante sus estudios en París, supo que Perón había dicho: «Si ese muchacho anda por acá, me gustaría verlo». Galeano aprovechó un viaje para llamar al teléfono que le habían dado, aun cuando no terminaba de creer que fuese cierto. Lo era, y fue recibido muy bien. Tuvo una larga charla con el expresidente argentino, que se encontraba exiliado. Allí le preguntó por qué no emitía señales más a menudo. Perón me contestó: «El prestigio de Dios está en que se hace ver muy poco». Sabias palabras. Considerado uno de los escritores más importantes de la literatura latinoamericana, Galeano falleció un 13 de abril del 2015 como consecuencia de un cáncer pulmonar que enfrentaba desde hacía ya varios años. La verdad que una pérdida. Cuando mueren hombres del equilibrio de Galeano, de la sabiduría almacenada, uno lo sintió en el alma. Yo lo sentí en el alma realmente, y sé que tanta otra gente. Pero afortunadamente nos han quedado sus libros, que se siguen reeditando y que afortunadamente podemos conseguir. Tengo aquí un audio. La mujer sin miedo y nunca más a mi lado, de Eduardo Galeano, y no te va a gustar. Vamos a compartirla.
Hay criminales que proclaman, tan campantes: «La maté porque era mía». Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: «La maté por miedo». Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver.
Es lindo compartir, aunque sea un poquito parte de esta música tan hermosa que estábamos escuchando. Pero no quiero dejar pasar y dejar a Galeano sin leerle un poquito de Las venas abiertas de América Latina. Porque yo creo que fue uno de sus libros más maravillosos, sin ninguna duda. Y este fragmento elegido dice así: para quienes conciben la historia como una competencia, el atraso y la miseria de América Latina no son otra cosa que el resultado de un fracaso. Perdimos. Otros ganaron. Pero ocurre que quienes ganaron, ganaron gracias a que nosotros perdimos. La historia del subdesarrollo de América Latina integra, como se ha dicho, la historia del desarrollo del capitalismo mundial. Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la victoria ajena. Nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros, los imperios y sus caporales nativos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro se transforma en chatarra y los alimentos se convierten en veneno. Potosí, Zacatecas y Ouro Preto cayeron en picada desde la cumbre de los esplendores de los metales preciosos al profundo agujero de los socavones vacíos, y la ruina fue el destino de la pampa chilena del salitre y de la selva amazónica del caucho, del nordeste azucarero de Brasil, los bosques argentinos del quebracho o ciertos pueblos petroleros del lago de Maracaibo. Tienen dolorosas razones para creer en la mortalidad de la fortuna que la naturaleza otorga y el imperialismo usurpa. La lluvia que irriga a los centros de poder imperialista aboga los vastos suburbios del sistema. Del mismo modo y simétricamente, el bienestar de nuestras clases dominantes hacia adentro, dominadas desde afuera, es la maldición de nuestras multitudes condenadas a una vida de bestias de carga. Toda la pompa y la alegría se habían desvanecido y no quedaba sitio para ninguna esperanza. El testimonio final, grandioso como un entierro para aquella fugaz civilización del oro nacida para morir, fue dejado a los siglos siguientes por el artista más talentoso de toda la historia de Brasil, el Aleijadinho, desfigurado y mutilado por la lepra. Realizó su obra maestra amarrándose el cincel y el martillo a las manos sin dedos y arrastrándose de rodillas cada madrugada rumbo a su taller. La leyenda asegura que en la iglesia de Nossa Senhora das Mercedes en Misericordia de Minas Gerais, los mineros muertos celebran todavía misa en las frías noches de lluvia. Cuando el sacerdote se vuelve alzando las manos desde el altar mayor, se le ven los huesos de la cara. Qué impresión, ¿no? Qué impresión estos textos, qué profundidad, qué maravilla, Eduardo Galeano. Me encanta compartir estas historias porque es una manera de renacer a estos personajes, de que vuelvan a nacer, porque nos ha dejado libros maravillosos que si usted los lee, vuelve a renacer en la vida de este uruguayo fuera de serie, un hombre muy sencillo, muy simpático, y que la verdad escribía como los dioses, sin ninguna duda. Bueno, ¿nos queda un poquito más de tiempo? Sí, creo que sí. Un poquito nomás. Lástima, porque yo quería tener un recuerdo para Gustavo Cerati, porque mañana que es 4... hace 3 años se cumple un nuevo aniversario de Gustavo Cerati, que nació el 11 de agosto de 1959, nació acá, en Buenos Aires. Era el hijo mayor de Juan José Cerati y Lilian Clark. Y Gustavo sintió una inclinación por la música desde los 9 años. De chiquito formó un trío con el cual se presentaba en fiestas particulares, llegó a dirigir el coro de una iglesia. Muchas de sus melodías que grabó en las canciones de Soda Stereo nacieron durante su niñez. Mientras cursaba la carrera de publicidad en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Cerati conoció a Héctor Zeta Bosio, futuro bajista de Soda Stereo. Ambos intercambiaban discos de Police, de XTC, Elvis Costello, y junto con el baterista Charlie Alberti, formaron Soda Stereo en 1982. Y el grupo se creó justo antes de que Argentina saliera de los oscuros años de la dictadura militar. Basado en el New Wave y el punk, su sonido reflejaba el renovado optimismo de la época. Allá por agosto del 84, la banda grabó su primero de 7 álbumes de estudio, Soda Stereo, al que siguieron Nada Personal y Signos, que fue platino en Argentina y doble platino en Chile, y Doble Vida, cuyos célebres temas Lo que Sangra, La Cúpula y Corazón Delator consagraron al grupo como uno de los más sólidos de habla hispana. Soda Stereo hizo varias giras por América Latina y en el año 1989 hizo la primera presentación de una banda de rock en español en Estados Unidos, con un espectáculo en Los Ángeles para el cual se agotaron las entradas. Tras 15 años juntos, el grupo anunció su separación en el año 1997, citando diferentes desentendimientos personales y musicales. Y para despedirse, la banda hizo una gira latinoamericana que terminó ante más de 70.000 personas en Buenos Aires, aquí. Bueno, Cerati siguió con los trabajos en solitario que había comenzado, mientras la banda seguía viva, y también colaboró con una amplia gama de artistas. Por casi una década experimentó con distintos sonidos, entre ellos la música electrónica, la música de orquesta, el hip hop, buscando distanciarse de las ideas musicales de Soda Stereo. Con su disco Ahí Vamos, del 2006, retomó el sonido rockero de la época de Soda Stereo. Pasado el tiempo, ya no preocupa recuperar ciertas esencias sonoras que me resultan familiares y todo convive. Todo lo que he hecho es parte de mí, es parte de lo mismo, decía el músico en aquel momento. El disco le mereció un récord de 7 premios Gardel de la música argentina. En el 2007, Soda Stereo hizo realidad el sueño de los fanáticos al juntarse para una gira que empezó en el estadio de River Plate, de acá de Buenos Aires, donde se habían despedido de su público 10 años antes. Yo dije que nos íbamos a volver a juntar cuando no estuviéramos demasiado patéticos, y todavía no lo estamos, dijo Cerati cuando habló en ese reencuentro. El cantante explicó que quería que sus dos hijos vieran tocar en vivo a Soda Stereo. Más de 1.000.000 de personas asistieron a los conciertos, que fueron celebrados en distintas ciudades latinoamericanas, después de lo cual los tres músicos siguieron sus caminos por separado. El último trabajo de Cerati como solista, Fuerza Natural, salió al mercado en el año 2009. El disco es una sucesión de historias rodeadas por la magia del folk, la vibración del pop, el poderío del rock, la manipulación electrónica, el color de la psicodelia y la calidez de los sonidos acústicos. Esto destacó la página de internet del artista. Fue un éxito instantáneo. A menos de una semana de su lanzamiento, encabezaba las listas de ventas en Argentina, México, Colombia y Chile. El 15 de mayo del 2010 fue internado por una descompensación después de presentar su espectáculo en Caracas, Venezuela. Tuvo que ser trasladado hasta el Centro Médico Docente La Trinidad al terminar su presentación en el campo de fútbol de la Universidad Simón Bolívar. Días después se supo que realmente se trataba de un ACV. Y un mes después fue trasladado a Argentina en compañía de su mamá y su hermana. Tras permanecer más de 4 años en coma, que fue tremendo, Cerati falleció el 4 de septiembre del 2014, a los 55 años. Vamos a escuchar, sí, la música. Persiana Americana.
Te prefiero fuera de foco, inalcanzable. quiero, irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espectador y el ventilador desgarrándote. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré. Difícil de creer. Más que un deseo, aquí estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer. No sientes miedo, sigues sonriendo. Entonces, ¿te gusta pensar?
Y así terminamos. Estas fueron dos ideas juntas. Nos vamos a volver a encontrar, como siempre, el próximo domingo. Que tenga buena semana, que la pase bien. Y bueno, y acá estaremos, esperándolo. Chau y muchas gracias.
La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. Quién sabe del mundo debajo del